Hoy precisamente se presentó el caso del exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, a quien la Procuraduría le archivó la investigación preliminar que le había abierto por denuncias de acoso sexual a su secretaria privada. Otálora perdió el cargo luego de estas denuncias que hizo su secretaria y de la revelación de unas fotos íntimas del defensor. En este caso, las pruebas recogidas, según la Procuraduría, no fueron suficientes. No tenemos información mayor sobre cómo avanza este caso en la Fiscalía, pero lo que más o menos hemos podido averiguar tiene que ver con que se trataba de una relación consentida y que el defensor habría enviado esa foto de sus partes íntimas a la secretaria privada en condición de pareja o expareja o amigos con derechos o como quiera que eso le llamen ahora en estas entidades. Y uno se pregunta, con tanto escándalo, para que esto pase al archivo, ¿qué mensaje deja esta decisión frente a los delitos de acoso sexual y laboral? ¿Mensaje equívoco? ¿Mensaje para las mujeres que utilizan este tipo de herramientas como venganza? ¿Mensajes para establecerle, pues digamos, a un funcionario de este tipo el beneficio mayor de la duda del que se le estableció? ¿Qué mensaje reciben ustedes?
Pues aquí pasó algo importante, y es que una mujer puso una denuncia en todo su derecho por los hechos que consideró debía conocer la justicia. Nos corresponde acatar, por supuesto, porque esto no es de qué opinamos, sino que diga la justicia. Este es un fallo disciplinario. Es llamativo porque la Procuraduría lo suspendió del cargo. El señor renunció la mañana en que le notificaban la suspensión del cargo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era
el
soporte probatorio de la Procuraduría
en
para
ese momento,
sancionarlo?
¿Y cuál es el de ahora?
Y ahora, obviamente yo no conozco el caso, sino lo que sale en la prensa. Respeto absoluto por los fallos, porque es el competente y el que hace la investigación. Es clave que en delitos tan difíciles como lo que se lleva en la Fiscalía de acoso sexual, pues tenga también la oportunidad probatoria del uno a defenderse, y por supuesto la mujer denunciante de aportar las pruebas, porque el peor mensaje es decir, no denuncie y cállese. En este caso y cada caso particular con pruebas y hechos, acogernos a lo que determine la justicia, pero la invitación siempre a que las mujeres denuncien, porque pasa y mucho.
Yo tuve la oportunidad de estar aquí en esta mesa el día del tema de José Armando Otálora, y voy a repetir dos cosas que dije en su momento. Es, no le puede ocurrir a ninguna mujer ser víctima de acoso, y mucho menos por parte de una persona que está en una condición de superior jerárquico. Y por eso la invitación de Angélica Lozano, le hago todo el eco. La denuncia es fundamental. Pero también lo dije ese día, Otálora no se puede quedar en la defensoría. Ahí no había pasado la suspensión. Tenía que defenderse por fuera del cargo. Puede que acosado o no acosado por el procedimiento disciplinario que ya estaba iniciado, pero se desvinculó, y hoy hay una decisión que no conocemos, pero que hay que acatar, porque es probable que en esa historia haya capítulos no revelados, que de pronto el expediente sí haya dejado debidamente acreditados y que haya dejado el rastro de una relación probablemente consentida entre dos compañeros de trabajo, sí, uno con la condición de subalterno, del otro subordinados, lo que desde luego no sería bien visto, pero yo creo acá que el derecho a denunciar está, pero también la presunción de inocencia que tuvo Otálora desde el día cero, y que ahora, por lo menos en el tema disciplinario, ha sido ratificada por la Procuraduría, porque si no hubo mérito para formularle el pliego de cargos, quiere decir que no se probó una infracción disciplinaria.
Una cucharada nada más. Un jefe, el defensor del pueblo, no puede enamorarse de quien quiera, incluyendo de su subordinada. Al mismo día tiene que renunciar y salir la señora. Es que eso es solo, es un abuso de autoridad. Eso solo es una falta disciplinaria.
Hubo acoso sexual y laboral, sí. Pero sí hubo abuso del cargo.
No puede firmar.
Eso es lo que tenemos que mirar.
Creo que hay que mirar la providencia, Angélica, porque
no solo la providencia.
Este problema no es legal.
Si ya era una prueba.
Solo la providencia.
Es una censura ética, sí, de acuerdo.
No es ética, no es solo censura de ética. Es una falta, es un abuso de poder y de autoridad. Por ejemplo, le firmó actos administrativos, resoluciones de viaje, viaticando juntos con la novia en su rol de secretario privado. O sea, ahí hubo un abuso de autoridad. Yo nunca me pronuncié sobre si hubo o no acoso sexual, porque eso sí, ni modos de saber pruebas, yo no los conozco. Pero si yo me enamoro de mi subordinado, mi amor, te tienes que ir más o menos.
¿El disciplinario se le promovió por la presunta falta a la que hace alusión Angélica Lozano o no? Porque es que yo no...
No, yo quiero hacer la precisión sobre eso, mire. El fallo obviamente no lo conocemos en su totalidad, pero lo que se ha sabido es que la Procuraduría toma una decisión sobre un aspecto concreto que fue el acoso laboral. La Procuraduría dice, mire, yo no tenía por qué ponerme a investigar el acoso sexual, pero lo hice.
Sí,
no obstante,
eso
yo
me
lo
están
hice.
Explicando,
¿cierto? Y eso es muy, muy importante.
Sobre el caso de acoso sexual, claro. La secretaria Astrid Cristancho dijo que no quería ser revictimizada y no presentó ninguna denuncia.
Por acoso sexual.
Por lo tanto, al señor Otálora no lo están archivando ni absolviendo por acoso sexual,
por
sino
laboral.
Por maltrato laboral.
Y, por los gritos,
y
por
allí
la denuncia,
fue donde la Procuraduría no encontró pruebas de acoso laboral. Se entiende, dice que el tono fuerte lo que buscaba era ser perfeccionista y exigente. Lo otro es parte de un proceso penal.
Correcto, entonces yo continuando con el argumento. Ahí no había una denuncia por acoso sexual, entonces la Procuraduría mala habría hecho en meterse en el tema. Pero otro asunto, este es un procurador que acaba de llegar. Yo creo que hay que mirar qué tan investigado estaba eso.
No,
el procurador general. Entonces creo que es una decisión que debió estar muy estudiada, porque para que el procurador nuevo tome una decisión tan recién llegado,
fíjese que es muy importante la claridad.
¿No?
Esto no es una absolución ni un archivo de un delito de acoso sexual,
sigue viva.
Sino de acoso laboral, que es el que la procuraduría considera que no hubo, y hay que esperar en lo penal si hay algún tipo de decisión por parte de la fiscalía.
Es así, pero Juan Pablo, la presunción de inocencia, yo sí la defiendo como abogado, es una garantía, y Otálora hoy está siendo investigado por acoso sexual, pero no hay una decisión de la fiscalía.
Sí, de acuerdo, pero es que yo creo que la moraleja de esta historia es más importante que el asunto legal, y que si es absuelto o no. Yo creo que la moraleja va por el lado que lo planteaba Angélica, y es que hay unos impedimentos éticos para ejercer ciertas funciones públicas, y que, por ejemplo, es lamentable que a pesar de que existieran esos impedimentos, el señor se mantuviera en el cargo. Y eso es bien común en Colombia, y es que apenas arranca una investigación de lo que sea, las personas se atornillan en el cargo para impedir que la investigación avance independiente. Eso no es prejuzgarlos, no estoy diciendo que era culpable o inocente, sino que hay unos impedimentos éticos. Y esto de los impedimentos éticos es bien importante, porque entonces hasta que a usted no le prueben legalmente que hizo, que infringió la ley en algún aspecto, entonces usted no se retira del cargo. Caso Pretel, caso Otálora. Es que Otálora se fue porque la Procuraduría le dijo esa mañana, señor, se tiene que ir. Si no, el señor de pronto todavía estaría ahí. Insisto, no lo estoy prejuzgando. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que lo más importante de este cuento, del cuento Otálora, es que el país sí debe aprender que en este tipo de casos no es bueno atornillarse al cargo, que acá hay unos impedimentos éticos para hacerlo. Es que, o si no, esto se nos vuelve el pan de todos los días. Voy a dar un ejemplo ahí para picar la lengua. Por ejemplo, así no hay impedimentos legales. Por ejemplo, no hay un impedimento ético, pregunto yo, de que un alcalde que trabajaba para una institución que promovía buses BRT, ahora venga a meter buses BRT. Pero legalmente no, porque la Procuraduría dijo que no. No, pero hay unos impedimentos éticos que...
Códigos de ética.
Claro,
que
hay que
volver
a eso.
No solamente
quiero
son códigos...
Quiero traer a colación un caso. No es un servidor público, el periodista Antonio Morales...
Se le absolvió.
Y así como siempre promuevo que tenemos que hablar y denunciar, lo más difícil para una mujer que ha recibido abuso es denunciarlo, informarlo. O sea, eso no es denunciar el robo de un celular, es algo mucho más profundo. Hay que alentar a las mujeres a denunciar, y también hay que destacar cuando una persona tiene una absolución como la que recibió Antonio Morales tras terminar
su
proceso.
En ese sentido, lo más importante es que la justicia funcione.
El mensaje también que se está mandando aquí
es que funcione la justicia.
Hay una prontitud en el tema.
Ahí viene el tema
de la resolución de los temas.
Claro que él sufrió 2 años.
Nadie le picó.
Situación muy dura.
Es hasta dónde se puede también terminar utilizando, no digo que este sea el caso, estoy lanzándolo como hipótesis, una situación de esas para desacreditar, generar un escenario mediático adverso,
claro,
y mantener subyudice a una persona 3-4 años con el rótulo de el que está denunciado por acoso.
No, es que esa es una herramienta en política que se usa desafortunadamente
en todos los países
Estados
del mundo.
Unidos,
y la única posibilidad es la justicia
rápida.
Pronta.
Así es.
Correcto.